con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la guía básica sobre gordofobia. Tendremos como invitada a Kika Fumero, directora del Instituto Canario de la Mujer. ¿Qué opina usted sobre el hecho de que en Twitter las noticias falsas se difunden un 70% más que la información veraz, según un estudio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. El escrito seleccionado en luna de artículo se titula La ley de solo el sí es sí, el ruido y la furia, del que es autor José Antonio Martín Pallín, abogado y comisionado español en la Comisión Internacional de Juristas Ginebra, que ha sido publicado en Público y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En Mirada al Consumo hablaremos sobre el consumo combativo. Tendremos como invitado a José Fernández, miembro de Grupos Autónomos de Transición Ácratas de Morvedre, Gata Morvedre. En Educación en la Luna emitiremos el podcast finalista en la categoría 4 del segundo concurso nacional de podcast escolar titulado Viaje al centro de la célula, producido por Elías Núñez de Arce, Valladolid. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Buscando donde no hay nada. Será interpretada por Sofía Tebar como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, y Enrique Tebar, psicólogo, en los papeles de vecinos. Al Día de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy hablaremos sobre la tertulia existente en este centro dedicada a la arquitectura. Josep Martínez, miembro de Carre Volta, entrevistará a Carmel Gradolí, arquitecto. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta andaluz Pablo García Casado.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
hienas cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la guía básica sobre gordofobia, un paso más hacia una vida libre de violencia, que se presentó en 2020 en la primera edición de las Jornadas Internacionales sobre Gordofobia y la Violencia Estética contra las Mujeres. Nos acompaña Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad. Buenas tardes, Kika.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, vamos a hablar de forma breve sobre esas jornadas internacionales sobre gordofobia y la violencia estética contra las mujeres. ¿Qué finalidad tiene?
La principal finalidad en este año es llegar al máximo de número posible de personal del mundo sanitario, de profesionales sanitarios y también, por supuesto, a la población para seguir sensibilizando en general y en particular también generamos y creamos espacios seguros de debates, de reflexión para compartir experiencias vitales, necesidades entre las personas gordas, digamos. El objetivo es tener en cuenta esta interseccionalidad por parte de profesionales de la salud para que a la hora de un diagnóstico y de atender o abordar a una paciente o un paciente que sea gorda o que sea gordo, que no estén condicionados por esa corporalidad diversa, digamos, a la hora de tratarlo. Muchas veces, muchos diagnósticos en las personas gordas llegan tardíamente porque primero achacan todos sus males a esa gordura, ¿no?, y a esa corporalidad. Por lo tanto, se trata de sensibilizar y además socialmente, normalmente se suele decir que es una cuestión de salud, entonces se pone el foco en esa supuesta preocupación por la salud de las personas gordas, etcétera. Y al fin y al cabo, esto es una cuestión cultural, es una cuestión de educación. Las corporalidades que no encajan en esos cánones estrictos de belleza en los que casi nadie entra, pues son vistas por la sociedad como la otredad, es decir, lo que no gusta, lo que no queremos llegar a ser, lo feo, lo deprobable y por lo tanto sí que sufre, tanto que nos preocupamos por esa salud, no nos preocupamos, sin embargo, por la salud mental de esas personas que tienen unas corporalidades que no encajan en unos cánones de belleza imposible y que tanto trastornos de conducta alimentaria, por otra parte, genera.
Kika, si tuviéramos que hacer una evaluación de estas ediciones de las jornadas internacionales, ¿qué habría que destacar?
Pues habría que destacar dos puntos que creo que hablan por sí solos. En primer lugar, que hemos llegado a 24 países que se han inscrito y que no han estado viendo en directo. Y en segundo lugar, hemos sobrepasado las 2.000 inscripciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una necesidad importante de hablar de gordofobia y de violencia estética contra las mujeres en general, tengamos los cuerpos que tengamos el tamaño corporal que tengamos, cualquiera, grandes, pequeños, altos, bajos, gordos, flacos, todas las mujeres sufrimos una violencia estética, cultural y educacional. Por lo tanto, hay una necesidad de poner esto sobre la mesa y de hablar de nuestra salud emocional, de hablar de nuestra salud psíquica y psicológica, de hablar de esa salud que en realidad no se está teniendo en cuenta y se está dañando tanto a la hora de estigmatizar los distintos cuerpos.
Voy a facilitar ahora unos datos a ver qué opinas sobre ellos. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, la mitad de la población española tiene sobrepeso o es obesa, conforme a su índice de masa corporal. Otros datos dicen que el 23% de la población española es obesa. Y según un estudio, al 80% de las mujeres les gustaría tener un cuerpo delgado. ¿Qué le parece?
Que al 80% de las mujeres les gustaría tener un cuerpo delgado y poco me parece ese porcentaje. Yo creo que estaría muy por encima. Esto es una cuestión, como decía antes, cultural, educacional y que lleva consigo cargado unos cánones de belleza prácticamente imposibles y que generan y despiertan un porcentaje muy alto de trastornos de conducta alimentaria. Y por otra parte, los porcentajes de las personas que tengan sobrepeso, que también habría que definir el concepto de sobrepeso, los porcentajes de las personas que tengan obesidad. Yo, la verdad, es que cuando me presentan estos porcentajes no sé qué quieren que les diga. ¿Por qué no me dicen el porcentaje de las personas que tienen otro tipo de enfermedades? O sea, enfermedades como puede ser el cáncer, cualquier enfermedad. ¿Por qué no me hablan de personas que pueden tener otro tipo de corporalidades y otras características de su cuerpo que no sea esta en concreto, la gordura? Quiero decir con esto, ¿por qué si no somos personal sanitario estamos juzgando, hablando, opinando sobre determinadas características de los cuerpos de una persona y si es o no es, que esa es otra enfermedad? Eso es una herramienta que socialmente se utiliza para señalar cuerpos, para estigmatizar cuerpos, y además es un mensaje al resto de personas diciéndole, si te sales de estos cánones de belleza, vas a tener estas consecuencias. Por lo tanto, tienes que centrar tu vida en intentar conseguir, en la medida de lo posible, este cuerpo, que además es un cuerpo que para llegar a él te debilita porque tienes que dejar de comer, tienes que someterte a dietas que luego sabemos que tienen un efecto que no sirve y un efecto contraproducente para la salud, y estás todo el día además pensando en qué comes, qué no comes, cómo tienes tu cuerpo, cuántos kilos pesa, cuántos kilos has adelgazado, cuántos kilos has aumentado. Eso es un sistema de control, una herramienta de control social de este sistema patriarcal y especialmente contra las mujeres. Por lo tanto, que a mí me hablen de estadísticas, de gordura, de obesidad, suena como si me hablan de estadísticas de endometriosis, de osteoporosis, de LELA. Quiero decir, no soy yo quien tiene que juzgar el hecho de que haya X personas que tengan una determinada circunstancia o situación. Yo no soy quien tiene que juzgar eso. Básicamente, quien tiene que actuar, que abordarlo y que ocuparse es la medicina y el personal sanitario. Y si tengo que opinar, será en el contexto de algo más, no en que haya X personas que tengan cáncer, pues a mí eso no me dice nada. Bueno, sí, pues qué tragedia. Espero que las investigaciones se destinen recursos humanos y económicos a investigar y que el personal sanitario haga su trabajo. Dar estadísticas per se es poner el dedo y intentar acusar, estigmatizar y discriminar. Porque, ¿qué pasa con las estadísticas de manera aislada y tomadas sin un contexto? Pues si se opina sobre ello, desde luego es para estigmatizar. Ocupémonos de su salud psicológica, psíquica, emocional, de la discriminación y la opresión que sufren a la hora de entrar en un puesto de trabajo, cómo se echan y no son admitidas en determinados puestos de trabajo, qué dificultades tienen a la hora de relacionarse, a la hora de viajar. ¿El sistema está adaptado a estas personas? ¿O las estamos diciendo, por ser como eres y tener el cuerpo que tienes, tienes que quedarte en tu casa y no puedes viajar, no puedes caber en el sillón de un avión, o en el de una guagua, o en el de un teatro? ¿Qué sociedad estamos construyendo? Ahí es donde nos tenemos que centrar.
Vamos ya, si le parece, Kika, a hablar de esa guía básica sobre gordofobia, un paso más hacia una vida libre de violencia. Lo edita el Instituto Canario de Igualdad, y la autora es Magdalena Piñeiro. Vamos a hablar sobre qué es la gordofobia. ¿Se puede decir que es el odio a la persona por ser obesa? Y hay un prejuicio implícito en ella, que es el rechazo a esas personas porque no tienen voluntad para cambiar esa situación.
Sí, la gordofobia viene siendo el rechazo, el odio, la discriminación hacia las personas gordas por el mero hecho de ser gordas. Esa es la definición, digamos, básica de lo que es la gordofobia. No hablamos de personas obesas, hablamos de personas que no cumplen con los cánones de belleza. La gordura es un concepto que muy amplio.
En definitiva, los factores que están implícitos en esa persona gorda son múltiples, ¿no? Económicos, culturales, genéticos, educativos y hasta sociales.
Claro que son múltiples. El económico, sin lugar a duda. Todo el mundo debería llevar una dieta entendida como unos hábitos alimenticios lo más sano posible. Es lo que más se desea para esta sociedad. Pero evidentemente, todo lo que es sano cuesta más dinero en esta sociedad también. Por lo tanto, el factor económico influye, sin lugar a dudas, en la alimentación de todas las personas en su conjunto y, por supuesto, el impacto que en tu cuerpo y en tu organismo tenga esa buena o mala alimentación. El factor económico influye, influye todo, porque después también hay que tener una mirada interseccional. Influye también la raza, por ejemplo, como influye en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y en todas las opresiones. Hay una serie de factores también cultural, dependiendo del lugar en el mundo en el que te encuentres, por supuesto, social, político, etcétera. Todos estos factores tienen una incidencia directa en lo que es la gordofobia, es decir, en lo que es el rechazo hacia las personas con una determinada corporalidad, o a las personas gordas en general. Entienden por gorda todo lo que viene a nuestro imaginario simbólico.
Y las consecuencias para la persona gorda son múltiples por este rechazo: ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, etcétera, ¿no?
Por supuesto, hasta llegar a la propia muerte por medio de los trastornos de conducta alimentaria o al suicidio. Y en medio de ese espectro, pues está la ansiedad, la frustración, la baja autoestima, pues el no querer salir y no querer moverte es lo más fácil. Si la sociedad te está diciendo, aquí en este teatro no cabes, en este cine no cabes, en este avión no cabes, en esta guagua no cabes, o en este autobús no cabes, pues evidentemente tu cuerpo no vale, tu cuerpo es feo, representa ese cuerpo que nadie quiere, pues evidentemente se tiende a quedarse encerrada, ensimismada, con baja autoestima, con una situación personal, emocional y psíquica muy, muy, muy delicada, y la situamos en una situación extremadamente vulnerable.
Vamos a incidir en partes de esa gordofobia. Tenemos, por ejemplo, la de la violencia estética. ¿Eso qué quiere decir?
La gordofobia y la violencia estética está estrechamente vinculada, porque culturalmente hay un canon de estética que es el que tenemos que cumplir. Y si no lo cumplimos, pasa todo lo que estamos hablando. Es decir, violencia estética y gordofobia, en cuando hablamos de mujeres, tienen que ir de la mano y van íntimamente ligadas. Se suele recordar una frase de Naomi Wolf, que la escribe en el mito, en su obra El mito de la belleza, de 1991, que según Naomi, una cultura que está obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, sino que está obsesionada con la obediencia de estas. Es decir, cuanto más tengas a las mujeres, en este caso, cuanto más las tengas preocupadas por su belleza, cuanto más las tengas preocupadas todos los días, porque también hay estudios que dicen cuánto pensamos en nuestro cuerpo y en nuestra belleza las mujeres al día. Y además educamos a las peques, los juegos y los juguetes de pequeñas, de las más peques, tienen que ver con ellas, con las niñas, no con los niños, tienen que ver con el mundo de la belleza. Cuanto más preocupadas y entretenidas nos tengan con la belleza, mucho más absortas nos van a tener de todo el mundo que nos rodea, es decir, de la formación, de nuestra profesión, del mundo público, de la comunicación, de los medios, etcétera. Y por lo tanto, más obedientes serán al sistema. Este es un poco lo que quiere decir la frase de Naomi Wolf. Por lo tanto, gordofobia y violencia estética se tiene que interpretar de la mano, porque estamos hablando de los mismos cánones de belleza, y además tiene una incidencia y es una herramienta del sistema y una herramienta política para mantener a un grupo de personas, en este caso la mitad de la población, entretenidas, digamos, entre comillas, en sus cuerpos, preocupadas por sus cuerpos, dedicando parte de su vida a tener un cuerpo determinado mientras la vida continúa. Y esto no sucede, por ejemplo, en los hombres. También hay una violencia estética, pero ni de lejos tiene que ver con la que sufren las mujeres. Por lo tanto, al sistema le viene bien, digamos.
Esa gordofobia se manifiesta, por ejemplo, en el acoso escolar con la discriminación, ¿no?
Es uno de los motivos principales de acoso escolar y tiene un impacto preocupante, además, como todo acoso, en las niñas y en los niños. Por eso es tan importante trabajar también en los centros educativos y en las familias, con la población, digamos, más joven, con la infancia, y también con las propias familias y con el propio profesorado y con los propios medios de comunicación, que es el gran caballo de batalla en toda esta lucha, especialmente en la publicidad.
También está presente la gordofobia en ese acoso callejero. Ya he comentado antes que todo el mundo opina sobre esa gordura, sean o no especialistas, le dan consejos a la persona en cuestión o la recomiendan incluso medicamentos, se insulta, les grita y, en definitiva, al final quizá tengan hasta miedo de salir esas personas gordas, ¿no?
Sí, como decía antes, se tiende a no querer salir, a querer quedarse en casa. El acoso, digamos, callejero es brutal, pero es brutal en general para las personas gordas en particular. Si se les señala, igual que se señala cualquier cuerpo de las mujeres, cumpla con esos cánones o no, pues también se señalan los cuerpos que no y de manera negativa. Y es una manera también de ir guiándole al resto, como decía antes, por dónde tienen que ir. También hay que destacar el activismo gordo, que es muy importante. Todas estas personas, por ejemplo, Magdalena Piñeiro, que es una gran referente, para mí, vamos, es la máxima referente aquí en Canarias como activista gorda, y también es cofundadora de la plataforma canaria de Stop Gordofobia. Es importante señalar el activismo gordo porque hay muchas personas, en especial mujeres, activistas gordas que están dando la cara, poniendo sus cuerpos por delante, y es importante que se sepa para que se pueda acudir. Están en las redes sociales, están creando una red de apoyo y desde luego creo que sirven como referentes positivos para todas aquellas niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas que estén pasándolo mal y que quieran generar esa red de apoyo mutuo y de colaboración. Por lo tanto, es importante también ponerlo sobre la mesa para dar esta información, para que se sepa que en las redes sociales el activismo gordo está teniendo un impacto importante y está haciendo una gran labor.
Kika, me ha sorprendido relativamente, preparando la entrevista, esa gordofobia por parte del ámbito médico, con recomendaciones habitualmente de dietas, inclusive hasta fallando el diagnóstico.
Sí, no es una interseccionalidad, no es algo que se aprenda en la carrera, digamos. También esto forma parte de toda esa perspectiva de género que hay que tener. Y es cierto que se pone tanto hincapié y tanto el foco en el tema de que la obesidad es una enfermedad, que cuando se ve a una persona gorda, normalmente se tiende a pensar que todo aquello que le pase tiene que ver con la gordura. Y por lo tanto se ha llegado en muchas ocasiones a diagnósticos tardíos en distintos ámbitos, pues del estómago, estamos hablando de cánceres, estamos hablando pues de esos diagnósticos que llegan tarde porque una persona gorda, cualquier cosa que le pase, tiene que pasar primero por la gordura. Y lo primero que suelen aconsejar, además, son dietas, ¿no? Y luego ya volvemos a lo mismo. Aconsejan dietas, pero comer saludable en este mundo tiene un coste económico al que no todo el mundo puede llegar. Y luego el concepto de que un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo, y eso es mentira. Seguramente cogen un cuerpo flaco al azar y un cuerpo gordo al azar, y el cuerpo flaco esté más enfermo que el cuerpo gordo, con lo mismo que estamos hablando. Un cuerpo gordo per se no es un cuerpo enfermo, es un cuerpo gordo y ya está. Y además esto también es lo que se está viendo cada vez más. Y en este año, esta tercera edición de las Jornadas Internacionales sobre Gordofobia y Violencia Estética contra las Mujeres va precisamente de eso, de cuerpo, gordura y movimiento. Ese va a ser el ámbito que tratemos y que abordemos en estas terceras jornadas. Cuerpos gordos en movimiento, porque hasta el movimiento y el deporte lo hemos quitado a las personas como sociedad, digo, a las personas gordas.
En el ámbito de la exclusión laboral, algunos países no incluyen fotos en sus currículum. Está legislado así, porque si no viene o puede venir ese rechazo a la imagen.
Rechazo a la imagen que tiene que ver con la violencia estética, por un lado, y rechazo a la imagen que tiene que ver con la gordofobia, por otro. Y de hecho, no se pone en la imagen, pero cuando te eligen por el currículum y por los méritos profesionales que tengas y acudes a esa primera entrevista de trabajo, en muchas ocasiones, evidentemente, hay una respuesta negativa y te echan atrás precisamente por eso. Como si vas embarazada, como si la pregunta de si quieres o no tener hijos y si quieres o no casarte, etcétera.
También la guía hace referencia a infrarrepresentación cultural y el rechazo al sexo afectivo.
Sí, desde luego hay una infrarrepresentación cultural en la publicidad, en todo lo que tiene que ver con la imagen cultural de las mujeres, hay una infrarrepresentación. También es verdad que allí donde sí hayan podido estar representadas personas gordas, no se visibiliza, no se saca a la luz, se tiende a ocultar. Eso está cambiando poco a poco, muy poco a poco, más lento de lo que desearíamos, pero creo que es importante poner la diversidad del ser humano en toda aquella cultura visual y audiovisual, por supuesto, que se generen. Máxime si proviene de las propias instituciones y de los gobiernos, que son quienes tienen la responsabilidad de velar por la salud mental y física de todas las personas en su conjunto. Deberíamos visibilizarlo y además visibilizarlos como cuerpos positivos. Abrirles el abanico a que esos cuerpos se puedan expresar, mover como quieran y cuando quieran.
Ha hablado del deporte, ¿Y qué podemos decir de esa dificultad que tiene la persona gorda de encontrar ropa?
Es otro de los aspectos más de esta sociedad que viene a poner sobre la mesa lo que estamos hablando y a corroborar lo que estamos hablando. Las personas gordas, evidentemente, reclaman el derecho a poder vestirse, pero no solo a poder vestirse, sino a poder vestirse como quieran y a poder tener su propio estilo. Y se les condena en la mayoría de los casos, dependiendo también del país que se trate, pero por norma general no tienen esa variedad que tiene el resto de las personas para poder elegir ropa, estilo y conformar así también su propia expresión, digamos, de género, por así decirlo, su propio estilo.
Si hablamos ahora de la cultura de la dieta, Cruz Roja e Insalum dice que el 80% de casos de trastorno de conducta alimentaria comienzan con una dieta.
Efectivamente, tú empiezas con una dieta, la dieta tiene un resultado inmediato si eres estricta, de repente empiezas a ver cómo tu cuerpo empieza a perder peso. Las dietas son imposibles de mantener en el tiempo. Esto ya está más que probado científicamente y hay miles de estudios que lo corroboran. Y por lo tanto, lo que hace es someter a tu cuerpo a no comer o de repente descubres que puedes pegarte el atracón y vomitarlo. Y además, normalmente primero se pasa por una anorexia y luego se termina en una bulimia. En el 80% de los casos de estos trastornos de conducta alimentaria empieza, como digo, con una dieta. Por lo tanto, o sea, son muy peligrosas las culturas de las dietas porque viene reforzada, además, por la sociedad. Porque la sociedad enseguida empieza a decirte lo guapa que te estás poniendo, lo bien que te estás quedando y tú esa autoestima, que es falsa además, intentas mantenerla además a toda costa. Y ahí es cuando se cae en los trastornos de conducta alimentaria.
Después de todo esto que hemos hablado, la guía hace referencia a cómo frenar esa gordofobia. ¿Qué habría que destacar ahí?
Hace referencia a cómo frenar esa gordofobia y también acabamos con un test. La guía es básica, es muy sencilla, muy amena y llega fácilmente a todo el público en general. Acabamos con ese test de la gordofobia interior. Es fundamental, primero, como en todos los ámbitos, revisarse y transformarse para luego poder transformar a la sociedad. Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica para ver hasta qué punto todos esos prejuicios nos han calado y los llevamos dentro. Pues nos hace una serie de preguntas para ver hasta qué punto tienes interiorizada esa gordofobia y además ejerce esa opresión. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿sientes culpa cuando comes? Toda la construcción del deseo, además que es un tema muy interesante, desde el punto de vista sociológico, está también construida y tiene un impacto en las personas gordas o en la gordofobia. Si te has sentido alguna vez atraído sexualmente o te has enamorado de una persona gorda, cuando te miras al espejo, opinas que estarías mejor con unos kilos menos, etcétera. Son 10 preguntas y luego, bueno, pues te da los resultados según el baremo que hayas conseguido y es una manera de lanzar mensajes también y terminar así la guía, lanzando ese mensaje que queremos para que por lo menos empecemos a parar y hacer ese ejercicio de autocrítica y a plantearnos qué es lo que hemos aprendido en nuestra cultura y en la educación que hemos recibido y que seguimos recibiendo cada día de todas las agentes de esta sociedad y cómo podemos cambiarlo. Y finalmente termina con una serie de recursos, de series de televisión, recursos audiovisuales, proyectos gráficos para visibilizar esos cuerpos diversos y también con libros para poder informarnos más y formarnos más también sobre todo este tema.
También hay un capítulo de redes sociales de participantes en las jornadas del ICI, ¿no?
Sí, es una manera de hacer red, de conocer a profesionales del mundo de la nutrición, del mundo de la salud y del mundo del activismo que están trabajando en esta materia, ¿no? Y en este ámbito. La unión hace la fuerza. Cuanto más red, más crezca esta red activista y profesional, pues desde luego mucho más fuerte y mucho más se avanzará en este camino contra la gordofobia.
Si alguno o alguna excusante quiere ponerse en contacto con el Instituto Canario de Igualdad o acceder a la guía, ¿cómo lo puede hacer?
Si quiere ponerse en contacto con el instituto, puede hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Poniendo en cualquier navegador Instituto Canario de Igualdad, puede acceder a todas nuestras redes fácilmente y desde allí nos pueden escribir.
Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad, gracias por su participación en la Luna Sale de Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a ustedes por dar espacio a este tema tan importante. Thank you.
las noticias falsas se tuitean un 70% más que la información veraz. Así se pone de manifiesto en un estudio realizado en Estados Unidos y publicado por la revista Science. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Creo que la gente lo hace porque al ser falsas intentan con los titulares llamar más la atención, que la gente capte el mensaje falso que quieren transmitir, y al no ser verídicas igual tampoco la gente lo consulta, la gente se lo traga y lo retuitea. La política es lo que al fin y al cabo mueve el mundo y es donde más se busca también hacer este tipo de práctica. Entonces yo creo que dependiendo de sus intereses, pues a través de la noticia intenta captar a cierta gente para su partido, los medios y los periodistas que trabajan en ellos. Gente que a lo mejor se crea el perfil solamente para informarse, que no publica nada y solamente hace pues los retweets y retuitea lo que le llama la atención, que al fin y al cabo son este tipo de noticias. Pues ante eso, pues intentar contrastar más las noticias, que los periodistas informen de una manera más rigurosa y que la gente intente también contrastar e intentar saber si una noticia es verdadera o no a la hora de compartirlo, de hacer retweet.
Supongo que porque impactan más o porque al ser mentira, algunos para hacer la broma lo retuitean, o otros porque se lo creen de verdad y lo hacen. Porque allí en la política como es que se lleva mucho más el sentimiento de ser republicano o ser demócrata. Entonces supongo que es por ese motivo, porque supongo que desconoce más el mundo de Twitter. Las mentiras, que al fin y al cabo es bastante complejo. Mucha gente que habrá creado esas noticias falsas para difundirlas y tener más publicidad, supongo, o algo así, pues generará con robots, que tampoco es muy difícil. Y así la gente, si al ver que algo tiene 3 retweets, no le importa tanto como si tiene 1000, que siempre ayuda bastante más. Informarse, porque muchas veces es bastante simple el saber que es falsa. Entrar a la página y leer un par de argumentos que te dan es bastante, ya muchas veces ya te das cuenta de ello, o si no, investigar, que hoy en día buscarlo un poco te acabas informando. Hay profesores que siempre me han dicho, aunque yo te lo diga, no te lo creas, búscalo si es necesario, o no solo te fíes de Wikipedia. Ahora más en la universidad me lo dicen, pero en el colegio depende muchas veces del profesor, te decían pues era verdad, o algunos no se informaban y al día siguiente te daban datos de que no, y te incitaban a buscar información, no solo a quedarte en la base de esto es así porque lo ha dicho tal organización. Eso depende del profesor o cómo te eduquen también.
Normalmente estas cosas suceden porque las noticias falsas están dirigidas a personas que las quieren escuchar. Todos oímos lo que nos gusta escuchar. Entonces es más fácil que tengan público dispuesto a enviárselo a sus amigos, a sus contactos, porque precisamente están hechas para eso, son noticias enviadas para que sean retuiteadas. La política es un tema que tiene su propio grupo social. No todos estamos interesados en la política. Es más fácil establecer contactos a través de la política con noticias falsas que con noticias verdaderas. Incluso hay noticias verdaderas que son escandalosas y no se retuitean, porque hay grupos de interés también. Quizá la propia empresa tenga sus filtros. Los bots estos de retuiteo, ahora mismo está de moda, han salido muchas noticias en prensa sobre la influencia rusa en este momento sobre el resto de la política mundial. Quizá Rusia tiene su influencia, pero no vamos a ser tan tontos de pensar que si Rusia la tiene, los demás no la tengan. Cuando además los inventores del tema han sido los americanos, no los rusos. Supongo que estamos todos viviendo en un mundo de falsedades. Lo que hacen es crear opinión. Vivimos en un mundo de informaciones falsas, siempre ha sido así, no es novedad eso. Hasta ahora las grandes agencias filtraban las noticias por interés. Interés político fundamentalmente y económico. El mundo actual, al tener muchos más medios de comunicación y más rápidos, pues el filtro es mayor todavía. Yo creo que se trata de crear opinión en el fondo, de tener manipulada. Es igual que ocurre con otras miles de cosas, el fútbol, todos los temas que mantienen a la gente, a la población en general, en un mundo de falsedades. Si observas la realidad, realmente lo que nos interesa son otras cosas. Es curioso que no haya manifestaciones apenas cuando bajan los salarios o incluso cuando los han bloqueado, las pagas extraordinarias, los funcionarios, etcétera, durante todo este periodo de 10 años de crisis que llevamos ya, de crisis inventada. Mientras que no hay manifestaciones tampoco cuando hay miles de millones de euros dedicados a salvar la banca, no hay manifestaciones cuando hay millones de parados, no hay trabajo, y sin embargo, porque el Valencia o el Sevilla pierda una final o haya un árbitro que ha pitado un penalti o no sé qué, pues hay mucha gente que sale a la calle a manifestarse y a protestar. Indica a qué nivel de manipulación hemos llegado. Entonces entiendo yo que vivimos en un mundo totalmente ficticio de noticias falsas y los tweets forman parte del mismo espectáculo, del mismo montaje monumental. Personalmente yo procuro encontrar información. Hay medios que son más veraces que otros. Yo tengo esta curiosidad de leer prensa, como por ejemplo El País, que es la prensa en este momento más adicta al IBEX 35, te das cuenta de lo que están pensando, sabes lo que te quieren vender, pero para eso tienes que tener una formación. Y yo entiendo que el futuro de nuestros hijos o nietos, o las generaciones que vienen por detrás, dependerá en gran parte de que sean capaces de tener formación suficiente para entender lo que es verdad y separar el grano de la paja, entender lo que es verdadero de lo que es falso, tener un juicio crítico respecto de estas cosas. Para eso hace falta formación, cosa que no nos van a dar, la tenemos que ganar. Nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen detrás van a tener que luchar contra esto. Adivino un futuro muy negro si no son capaces de hacerlo. Nosotros hemos tenido que batallar en un mundo de publicidad. Mi generación, pues llegabas a casa y veías que tenías la televisión puesta, ni siquiera hacía falta que tú la encendieras, estaba puesta, y constantemente bombardeaban con anuncios de productos. Si tienes la formación necesaria, sabes que lo que te están dando es mentira, te están vendiendo un producto. Evidentemente, el que vende el producto no te va a decir los aspectos negativos, te va a decir lo bueno que es. Y de paso te dice que si quieres consultes a tu farmacéutico o a tu médico porque eso es un medicamento. Realmente te están vendiendo un veneno para que sigas en la misma rueda de alienación y de mala vida, pero tienes que saber discriminarlo. Si no lo sabes, acabas tomando toda la mierda que te venden en la televisión. Hoy día pasa lo mismo, pero pasa ya en otros medios. La televisión ya tiene menos poder, pero la red te vende por todas partes, a través de tweets, a través de información en prensa, prensas artificiales y falsas. Hay periódicos digitales que están financiados, igual que los otros, vamos, están financiados. Y hay que saber discriminar. Personalmente lo que hago es buscar la prensa que me gusta. Yo, en concreto, leo fundamentalmente el diario.es, La Marea, Contexto o Público. Y entonces contrasto esas opiniones con las que hay en otros sitios. Y tengo un seguimiento de las personas que escriben. Y entonces puedo discriminar y puedo creer más a unos que a otros, porque ya tienes una formación y la vas siguiendo.
Esta es una reflexión que a veces hago, creo que diariamente. Hay un segundo o un minuto que me paro a pensar. Yo he retuiteado incluso en alguna ocasión algo que luego no era real. Lo he eliminado o me he excusado. ¿A qué se debe? Yo creo que es que estamos en una sociedad muy perturbada, potenciándose esa perturbación por este tipo de cosas llamado Twitter, Instagram. Estamos en una irrealidad, estamos viviendo aceleradamente el tiempo, no estamos leyendo con respiración absoluta un artículo de una prensa que te has pillado en un bar y te sientas y luego en otro momento te lees otro. No, estamos en una sucesión de inputs a toda leche que de verdad no estamos programados para esa velocidad. No somos ordenadores y estamos funcionando como tales. Con lo cual, yo creo que estamos en un momento muy jodido y perturbado. Y creo que esto que apuntas de que el 70% de retweets suelen ser de noticias falsas en Estados Unidos, el imperio del planeta Tierra, ya casi entrando en decadencia, pero sobre todo porque está dominado por un perturbado, votado por perturbados. O sea, es que estamos en una época muy, muy, muy perturbada, y no vuelvo a decir más esta palabra. Ante eso, lo que se tiene que hacer es volver a leer a Dickens, cogerte una novela de 300 páginas, cuando alguien diga, una novela de 500, pues sí, y lo usas como meditación. O sea, volver a los tiempos de antes del Internet. Tener reductos del día, leer y hacer ejercicios de respiración ante una novela así, ante una novela escrita en el tiempo de la no Internet. O ver teatro, cuanto más se desconecte del Internet y más se conecte con el ser humano, un café con un amigo, un no miro el teléfono, vas a ver a los padres y que no te escuches, quieres dejar el telefonito para un rato que me ves, en ese momento creo que empezaremos a no retuitear noticias falsas, porque de hecho no retuitearemos, de hecho solo nos veremos, nos abrazaremos y seremos mejores.
Esta misma mañana, con respecto a eso, leía un artículo de hace unos años de Manuel Vicent, se titula Caníbales, y decía precisamente esto. Los filósofos nos decían, o pensaban, de que a través del conocimiento la humanidad encontraría la libertad. Y ahora va a ser que no, que es todo lo contrario. Tenemos enorme exceso de conocimiento, de información, y al final se convierte en una desinformación. la terrible pregunta es ¿por qué y para qué estamos así de atiborrados de información falsa y verdadera? Porque incluso la verdadera creo que es peligrosa, un exceso de información sin pararte a reflexionar sobre ella, a ejercer tu propio juicio crítico. Una respuesta muy pesimista que creo que es la manipulación. Nos quieren marionetas, nos quieren descerebrados y están generando una enorme cantidad de descerebrados. Primero como persona, que no siempre lo consigo, y después como profesora intento vivir la vida con autenticidad y hacer que mis alumnos y mis alumnas también vivan la vida con autenticidad. ¿Cómo se hace eso? Parando, pensando un poquito, sintiendo, experimentando y estableciendo contacto con las personas, no solamente más cercanas, con la familia, con los amigos, que eso está genial, eso ayuda muchísimo a crecer y a pensar de otra manera, sino también con gente que a lo mejor por prejuicios, por ese exceso de información que nos tragamos, nos estamos perdiendo su contacto.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La ley del solo sí es sí, el ruido y la furia, del que es autor José Antonio Martín Pallín, abogado, comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas, Ginebra, que ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así...
En estos tiempos revueltos conviene recordar a Cesare de Bonesana, marqués de Beccaria, que en el siglo XVIII decidió enfrentarse a los resabidos inquisitoriales y autoritarios publicando su impedecedera obra de los delitos y las penas. Nos advertía que no es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos. Añadía, para recuerdo de algunos, que los jueces no son legisladores. Con motivo de la publicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, se ha desencadenado un terremoto político, potenciado mediáticamente, que ha conseguido inocular en amplios sectores de la opinión pública una sensación de temor, absolutamente ficticia, ante el bulo de la excarcelación masiva de depredadores sexuales y criminales peligrosos. Una lectura sosegada y limpia del texto de la ley nos lleva a la conclusión contraria. La ley consta de una exposición de motivos ampliamente desarrollados que la justifican en función de una serie de experiencias internacionalmente compartidas y del Convenio de Estambul suscrito por España. En ella se dice que, en su expresión física y también simbólica, las violencias sexuales constituyen quizá una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen en la sociedad española, que afectan de manera específica y desproporcionada a las mujeres y a las niñas, pero también a los niños. Pretende corregir esta grave lacra con propuestas de protección al margen del derecho penal. Se establecen medidas para estudiar las causas estructurales de la violencia sexual. Se contemplan actuaciones para la prevención y la detección de las violencias sexuales. Se potencia la formación en el ámbito docente, educativo, sanitario y de servicios sociales con atención médica y psicológica. Intensifica la protección sobre los menores y proporciona ayudas para encontrar vivienda y trabajo. En definitiva, 61 artículos sobre los que nadie ha prestado atención o comentario alguno. Se amplían las modalidades sobre acoso sexual, se penalizan conductas que antes no estaban en el Código Penal, se agrava la situación penitenciaria de los condenados por agresión sexual a penas superiores a 5 años que no podrán disfrutar del tercer grado hasta que cumplan la mitad de la pena. No se han observado críticas generalizadas sobre la eliminación de los antiguos abusos sexuales y la consideración de todas las conductas como agresión sexual. Se precisa que solo hay consentimiento cuando se hayan manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. El ruido se desata cuando los jueces comienzan, como ordena nuestro sistema penal, a examinar de oficio o a instancia de los condenados la revisión de sus penas para comprobar si la nueva ley es más favorable y proceder, en su caso, a la rebaja de las penas. Los críticos deberían aclarar de una vez si lo que rechazan es la rebaja de las penas o el contenido de los tipos delictivos. En ambos casos, por respeto a las reglas de la democracia, deben proponer qué alternativa ofrecen. La actual está avalada por 205 votos, con el voto en contra del PP y Vox. Una regla de oro del derecho penal de una sociedad democrática, artículo 2.2 del Código Penal, consiste en proclamar que tendrán efectos retroactivos aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Para realizar esta operación de ajuste, el Código Penal proporciona las claves en las disposiciones transitorias segunda y quinta. En la segunda se establece que para determinar cuál es la ley más favorable, se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas de uno u otro código. Con esta premisa, el juez o tribunal debe partir del análisis de los hechos probados de la sentencia que se pretende revisar. A la vista de su contenido, tiene que comprobar que dichos hechos son también constitutivos de delito en la nueva ley penal más favorable. Si llegan a la conclusión de que dichos hechos merecen, en todo caso, reproche penal, la disposición transitoria quinta le proporciona las claves para decidir ¿cuál es la pena que corresponde aplicar? Para aplicar la disposición más favorable, hay que considerar ambos textos taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. Ordena que, en las penas privativas de libertad, no se considerará más favorable este código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias, sea también imponible con arreglo al nuevo código. Creo que nadie puede discutir la claridad del texto y su innecesaria interpretación. Se trata de hacer una operación matemática y comprobar todo el arco de la duración de las penas en ambas leyes. El decreto de la Fiscalía General del Estado recuerda a los fiscales esta premisa para que se opongan a las rebajas de pena cuando concurran las circunstancias descritas. A la vista de la inconsistencia de sus argumentaciones, los detractores de la ley arguyen que la modificación del título de los delitos contra la libertad sexual no contiene una específica disposición transitoria, por lo que hay que aplicar en todo caso las penas mínimas. Esta teoría choca frontalmente con lo establecido en las disposiciones transitorias del Código Penal que no exigen, según el legislador, que todas las modificaciones legales que se incorporan al Código deban llevar una disposición transitoria. Así lo confirma la mayoría de la doctrina, la jurisprudencia y el buen sentido de la interpretación de las normas. El hecho de que las dos leyes más importantes y de mayor calado que han modificado el Código Penal, Ley 5/2010 de 22 de junio y Ley 1/2015 de 30 de marzo, que afectan, entre otras materias, al tráfico de drogas, terrorismo y modificación del delito de malversación de caudales públicos, tengan sendas disposiciones transitorias, no justifica que, en el caso de que no existan, hay que aplicar la pena mínima de la ley más favorable. Por otro lado, las disposiciones transitorias de estas leyes copian íntegramente la disposición transitoria quinta del Código Penal. La circular de la Fiscalía General del Estado de 3/2010 de 23 de diciembre sobre régimen transitorio de la ley de 2010 advierte que al efectuar la comparación de penas para determinar la ley más favorable deben tenerse en cuenta los preceptos íntegros de una u otra legislación sin que quepa construir una tercera norma más favorable. Ante lo que estamos contemplando, se puede entender un cierto ruido jurídico, pero la furia que propone una moción de censura es simplemente grotesca.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado La ley del solo sí es sí, el ruido y la furia, del que es autor José Antonio Martín Pallín, abogado, comisionado español en la Comisión Internacional de Juristas, Ginebra, que ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Iniciamos una nueva edición de Mirada al Consumo. En esta ocasión hablaremos del consumo combativo, una iniciativa alternativa al modelo actual capitalista basado en la rentabilidad económica. Nos acompaña José Fernández, miembro de Gata Morvedre. Buenas noches, José.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué es Gata Morvedre?
Gata Morvedre son los grupos autónomos de transición ácratas del Camp de Morvedre. Es una cooperativa integral comarcal que agrupa colectivos de producción, de consumo y otros colectivos sociales.
¿Y cuál es su función? ¿Qué actividad desarrolla?
Pretende desarrollar unas relaciones económicas y sociales y personales diferentes a las del modelo imperante capitalista y del sistema.
¿Y entonces Morvedre en Transición qué es?
Morvedre en Transición son todas las iniciativas de este tipo a nivel comarcal. Gata Morvedre, la Cosasa Morvedre, el nodo de FEIRCOP, es una nueva cooperativa de extensión internacional que nos agrupamos en la comarca para facilitarnos un poco la vida.
Los elementos principales filosóficos que unifican todas esas iniciativas, ¿cuáles son?
Pues realmente es la búsqueda de un sistema alternativo, porque el sistema últimamente está fagocitando todas las iniciativas que surgen de los movimientos sociales, y pretendemos experimentar y mostrar al resto de la sociedad un sistema que realmente sea alternativo en la raíz. El objetivo final de todos nuestros colectivos es la búsqueda de la libertad.
Vamos a hablar de ese consumo, si te parece, José, tradicional basado en el modelo capitalista. ¿Qué caracterizaría a este elemento?
La base fundamental es la subasta de nuestras necesidades. Es decir, hemos convertido las necesidades que tenemos como personas en una mercancía, y como mercancía la subastamos al mejor postor, es decir, al que nos lo dé más barato, más rápido, más bonito, sin tener en cuenta otros factores que son los que moldean la sociedad. Además, en el sistema hegemónico capitalista, las relaciones entre productores y consumidores están desequilibradas, hay monopolios de producción y los consumidores están atomizados y no tienen ningún poder de decisión.
Algún excusante dirá, compare todo ese criterio, porque llegó a consumo responsable. ¿Qué es eso?
El consumo responsable sería como un escalón más alejado del consumo tradicional, pero con unos objetivos y unas prácticas muy difusas que realmente no ponen en cuestión el sistema imperante. En el consumo responsable se maquilla todo con un poco de lo social, bajo ese paraguas tan difuso de lo social, pero la práctica fundamental sigue siendo la misma. Es decir, las personas, aunque las necesidades que cubren ya son más reales y más humanas, siguen subastando sus necesidades.
¿Se podría establecer una conexión entre ese consumo responsable y el comercio justo?
Sí, básicamente el comercio justo muchas veces solamente se fija en criterios de ecología o en criterios de salarios dignos, pero eso es como una especie de maquillaje porque no llega a desenmascarar realmente el auténtico sistema en el que está funcionando ese consumo responsable. El consumo responsable es un consumo complementario al consumo del sistema.
Entonces, ¿ese consumo combativo cómo lo definirías?
Son unas prácticas diferentes y unos objetivos diferentes. El objetivo final de este consumo es la búsqueda de la libertad como personas y como colectivos y como sociedad. Experimentamos y mostramos un sistema realmente alternativo al consumo responsable y al consumo hegemónico. Nos organizamos con la excusa del consumo. Con este consumo apoyamos a colectivos afines. Generamos espacios de aprendizaje libre de autoconstrucción personal y colectiva. Fomentamos la liberación del trabajo asalariado. Y lo que realmente la economía social o ese consumo responsable busca como un objetivo, para nosotros es simplemente una consecuencia. Es decir, la ecología, una mejor salud, una mejor alimentación. Respecto a las prácticas de este consumo combativo, se diferencian del consumo responsable en que intentamos desmercantilizar este consumo, y nos organizamos mediante la economía de pacto y no mediante el libre mercado, y nos organizamos como personas en colectivos y como colectivos en confederaciones.
Te voy a decir algunas características, preparando la entrevista, que tengo aquí anotadas, y si te parece, nos das tu opinión. Este consumo combativo se caracteriza por un ecologismo anticapitalista. ¿Qué quiere decir eso?
Pensamos que en la ecología o en el sistema ecológico las personas también están incluidas. Entonces, un consumo responsable que solamente mira la ecología convencional, en el que no se maltrate la tierra, no se maltrate el ecosistema ni los animales, pero que prescinda del respeto hacia las personas, es un consumo ecológico muy limitado.
También hay una desvinculación de las empresas capitalistas y del Estado con este modelo de consumo combativo, ¿no?
Claro, lo llamamos boicot. No es un boicot esporádico, no es un boicot puntual, es un boicot sostenido en el tiempo y que pretende ser para siempre. Es decir, para abastecernos de lo que necesitamos, siempre recurrimos a producciones o a cooperativas de producción que estén desligadas del sistema capitalista.
En cuanto a la promoción del asociacionismo, ya lo has comentado, que es fundamental, ¿no?
Sí, el consumo lo planteamos también como una excusa de autoorganización. Las cooperativas de consumidores, que pueden ser cooperativas que se dedican solamente al consumo o pueden ser colectivos de otro tipo, como medios de comunicación o escuelas libres o cualquier colectivo, puede autoorganizarse como un grupo de consumo. En este colectivo las personas no solamente obtienen o satisfacen sus necesidades alimentarias, sino que también crecen como individuos, aprenden a autoorganizarse y se empoderan poco a poco.
Otro elemento a destacar sería la horizontalidad, esa igualdad y la no jerarquía, ¿no?
Sí, forma parte del aprendizaje el organizarnos como iguales, como compañeras. Entonces los colectivos que participan de esa corriente del consumo combativo siempre se organizan de forma asamblearia y horizontal, sin jerarquías y sin autoridad.
Y con la educación que tenemos todos, jerárquica, patriarcal, ¿no surgen a veces dificultades? Y si es así, ¿cómo las solucionáis?
Por supuesto que surgen dificultades. De hecho, todo esto lo hacemos para que surjan dificultades, porque es la resolución de esas dificultades lo que nos hace aprender y mejorar como personas y como colectivos. Llevamos poco tiempo aquí en Valencia, pero ya son casi 7 años en los que estamos trabajando este modelo. Han ido surgiendo problemas, pero lo vamos resolviendo porque la práctica genera nuestra ideología y nuestra ideología alimenta nuestra práctica posterior.
Y concretamente la práctica que utilicéis, la técnica, ¿cómo afrontáis estas situaciones? Me imagino que el consenso será un elemento principal con el diálogo, ¿no?
Sí, al principio cuando nos propusimos formar colectivos que tomasen sus decisiones por el consenso y no por la votación, para practicar lo que se llama acracia, que es la ausencia de poder en la toma de decisiones, pensamos que era algo muy difícil, que difícilmente estaríamos todos de acuerdo siempre o que sería muy difícil convencernos unas a otras de las decisiones a tomar. Pero hemos acertado en el hecho de que al tratarse de una práctica muy concreta en nuestra alimentación, todo es más fácil. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo para alimentarnos que para hablar de temas abstractos. Y esa forma de decidir va construyendo ideología.
Otro elemento a destacar dentro de esas características del consumo combativo es el antiestatismo. ¿Eso qué quiere decir?
El antiestatismo es una pieza fundamental. Uno de nuestros objetivos es lograr de forma experimental, aunque cada vez más amplia y más masiva, para aprender nosotras, pero también para mostrar al resto de la sociedad una posibilidad real en la que ni la banca ni el Estado son necesarias para vivir.
¿Y el hecho de que a veces hagáis compras colectivas, cuál es el objetivo? Y me imagino que sería romper ese círculo vicioso del capitalismo, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay distintos niveles de compras. Las compras que un pequeño grupo de consumo puede hacer a sus productores afines y locales son colectivas en el sentido de que muchas personas del mismo colectivo se agrupan para demandar productos a un productor afín o a un grupo de productores afines. Pero además tenemos compras colectivas en un rango superior, que es cuando distintos grupos de consumo en cooperativas integrales se organizan para hacer compras colectivas entre grupos de productos que no son tanto de uso diario y que a veces incluso se piden a productores de otras regiones, otras zonas de la península e incluso de otros lugares del mundo. Por ejemplo, una de las últimas compras colectivas que hemos hecho grupos de consumo organizados de Valencia, Madrid y Barcelona, junto a otros grupos del resto de Europa y de Grecia y de Italia, es la compra colectiva de café de cooperativas zapatistas en México.
Imagino, José, que si hay una unión entre diferentes cooperativas, diferentes colectivos, personas, el poder de negociación de los precios será mucho mayor, ¿no?
Sí, pero no es el objetivo. La economía de pacto que practicamos no busca una disminución de los precios para los consumidores a costa de los productores, sino que es un compromiso estable y sostenido entre el consumidor organizado en colectivos y en centrales de abastecimiento y los productores organizados en cooperativas de primer grado o de segundo grado. Esa capacidad de negociación no es tanto para rebajar precios. Esos precios, como consecuencia de la optimización de la logística, se reducen, pero no porque apretemos a los productores. Lo que sí que negociamos con los productores es que sean realmente afines o que poco a poco cambien sus prácticas laborales, sociales o ecológicas. No buscamos el producto ecológico como un fin en sí mismo. A veces aceptamos productos ecológicos en transición, siempre que el productor o el grupo de productores esté dispuesto a ir dando pasos, con nuestra ayuda si hace falta, hacia la ecología. Otra cosa que pedimos a los productores es que sean cooperativas, es decir, que no respalden el trabajo asalariado.
Pero eso cuando contratéis un producto o compráis algún elemento a cooperativas que sabéis que de alguna forma hay alguna afinidad con la organización vuestra, pero no siempre es así, porque hay productos que no son fabricados por estos entes, estos proveedores, estas empresas. Cuando hay esa diferencia de precio, luego lo reinvertís en proyectos sin ánimo de lucro que sean revolucionarios, ¿no?
Sí, cuando, por ejemplo, estamos buscando un producto que necesitamos, pero que ninguna cooperativa afín puede suministrarnos, entonces recurrimos a cooperativas menos afines o incluso a empresas que hacen producción ecológica. El objetivo principal no es disfrutar de ese producto, sino cuantificar la demanda que tenemos, porque en un futuro podemos favorecer o promover la formación de una cooperativa que se dedica a esta producción. Cuando trabajamos con empresas o con cooperativas no afines y reducimos costes por la suma de la demanda, reinvertimos ese diferencial en proyectos afines que lo necesitan.
¿Y se puede dar también el caso de que cuando adquiráis productos a empresas no afines con vuestra tendencia o con vuestro proyecto social, económico y político, por esa presión, por esa unión que tenéis, hasta pueden cambiar su política social en ocasiones, ¿no?
Sería el objetivo, pero eso requeriría un mayor volumen. Ahora mismo eso no se está dando.
En cuanto a los intercambios para hacer frente al pago de estos productos, ¿necesariamente tiene que ser con dinero, con euros, o hay otra moneda que se pueda afrontar la situación esta?
Sí, estamos trabajando con diferentes monedas. El euro sigue siendo importante, aunque es un objetivo poco a poco ir apartándolo, incluso en un medio plazo eliminarlo de nuestros intercambios. Utilizamos monedas alternativas como el ECO, de las redes de intercambio valencianas, o la canica, que es la moneda equivalente en Madrid. Y también estamos utilizando el Fakecoin, que es una criptomoneda parecida al Bitcoin, pero que nace promovida por la cooperativa Faircop, que he nombrado antes, que es una cooperativa libertaria a nivel internacional, que ha generado esta criptomoneda, que es muy parecida al Bitcoin, pero que está gestionada por asambleas.
Como unión de colectivos, ¿tenéis alguna vinculación con el sistema público de educación? ¿Esto los niños, niñas, los bachilleres, los que estudian secundaria tienen constancia? ¿Tienen alguna referencia de este proyecto nuevo, alternativo?
Todavía no estamos en esa fase de difusión o de propaganda. Estamos practicando la propaganda por el hecho. Estamos haciendo, estamos compartiendo nuestras prácticas en nuestros entornos. Cada colectivo se enreda en su barrio, o en su pueblo, o en su comarca. Y esa es la propaganda que estamos haciendo ahora mismo.
¿Y proyectos inmediatos que tenéis para desarrollar dentro de esta línea?
Pues estamos desarrollando, ya lleva un tiempo funcionando, rutas de intercambio periódicas desde Valencia a Cataluña y a Madrid. También estamos ya consolidando una ruta quincenal que hace el trayecto desde Castellón hasta el sur de Valencia, cada 15 días. En esa ruta se enredan colectivos de producción y consumo. Y hemos vuelto a lanzar últimamente la Cooperativa Integral Valenciana, que es una confederación de colectivos autónomos que buscan dotarse no solamente de herramientas de consumo, de producción y de distribución, sino también es más ambiciosa, pretende generar un sistema público de educación y de salud.
José, ¿hay algún escuchante que quiera contactar con vosotros o bien para conocer más sobre el proyecto que estáis desarrollando o comprar algunos productos que vosotros implementáis? ¿Cómo lo puedo hacer?
Estamos desarrollando un blog para la Cooperativa Integral Valenciana y para la Red de Cooperación Valenciana, que es una cooperativa integral hermana, aquí también en Valencia. Pero mientras tanto pueden ponerse en contacto consultando el blog Morvedre en Transición. Allí tendrán todos los contactos, las direcciones de correo electrónicos y toda la información.
José Fernández, miembro de GATA Morvedre, gracias por tu intervención en Una Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros.
Un saludo, José.
Un saludo.
Chao.
Sale a tiempo con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
Continuando en Educación en la Luna con la emisión de podcast ganadores y finalistas en el segundo concurso nacional de podcast escolar promovido por Radio Nacional de España, difundiremos hoy el titulado Viaje al Centro de la Célula, producido por el Instituto de Educación Secundaria Núñez de Arce, Valladolid, finalista en la categoría 4, destinada a cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato y formación profesional. Han participado el aula de primero de bachillerato A y el profesor y tutor Marcos Barajas. Enhorabuena, escuchemos.
Os presento a nuestra visitante, Lola, una vitamina con un carácter algo particular. Viene todos los malditos días y siempre me pregunta lo mismo.
¿Si puede entrar al interior de la celda?
¿Es aquí la atención al cliente?
Y bien, ¿es usted hidrosoluble o liposoluble?
Lola, que tú eres liposoluble, que eres una vitamina D, que puedes disolverte en grasa y almacenarte en el cuerpo, que te lo digo todos los días y nunca te enteras.
Sí, no me cuentes su vida. ¿A dónde quiere ir hoy? ¿Y usted, qué es?
Yo soy hidrosoluble.
Bien, pues pasa por aquí, que te está esperando algún coche.
¿Acaso no sabes quién soy solo con verme?
Bueno.
Pues claro que soy la glucosa, la excelentísima glucosa. Sin mí, nada de esto tiene sentido. Ven, anda, ven, que te llevo al citoplasma.
¡Madre mía, cuánto jaleo hay aquí!
Mientras tanto, unas vesículas a muy altas velocidades van a sorprender a nuestra protagonista.
Pero, ¿y vosotros quién sois? ¡Tened más cuidado!
Perdónenos, no lo habíamos visto. No encontramos la cinturón y estamos perdiendo la cabeza, literalmente.
Si no llegamos a tiempo, la bomba de sodio al final nos va a caer a nosotros.
¿Pero qué sois?
Somos vesículas y necesitamos llevar estos impulsos rápido o si nuestro amigo nervios parasimpático se va a enfadar.
¿Sabéis qué me pone a mí de los nervios? Mielina.
A lo lejos, uno de nuestros neurotransmisores comienza a entrever la silueta de una neurona.
¡Mira! Ahí está el camino. ¡Venga, corre, vamos!
Esta gente, desde luego, que le falta materia gris.
Nuestros nuevos compañeros se van y la visita continúa.
El ADN, muy amable, nos ha invitado a sus dominios. Veamos cómo funciona todo allí.
Su Majestad, ¿ya tiene listas las copias para mis arrendatarios?
En ello estoy, don Men.
Su Excelencia, debe apresurarse. Que las proteínas son divinas y solicitan que su estructura esté archivada debidamente.
Más le vale, don Men.
Dispense, Su Alteza, pues recursos como patrón poseo y cada proteína al ribosoma llegará con su habitual postureo.
Me llena de orgullo y satisfacción que domines la situación.
Comenzamos a escuchar el sonido de una cocina con una madre y una hija en mitad de una discusión. Debe ser una célula madre.
Ay, mamá, déjame, que me aburro de estar en este sitio y además tú estás todo el día cocinando.
Es mi trabajo y tú también deberías ir aprendiendo, que ya te vale. Eso es matizar el desayuno.
Eso no es lo importante, mamá. Cuéntame, ¿y en qué consiste tu trabajo?
Mi cargo principal es fabricar las proteínas que mi jefe, el ARN mensajero, me manda. Además, el ARN de transferencia nos trae aminoácidos para que nos hagan compañía y los empotra con el ARN mensajero. Lo único malo es que somos muy sencillos y solo tenemos un ARN ribosómico y una proteína. Y ahora, déjame trabajar, que me han encargado 100 hemoglobinas, 200 actinas y 300 miosinas. Así no termino ni de broma.
Lola encontraba su mirada perdida observando la escena, cuando de repente el sonido de unos cables la devolvió a la realidad.
Procedamos a ver la mitocondria, donde se produce la energía.
¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Reclamo que me muevo a los ATPs que he pagado.
Hola, creo que estás un poco perdida, ¿no?
¿Me podéis echar un cable?
Menudo chispa tiene esta chica. Estás en la central eléctrica. ¿Es que no lo ves?
Ah, entiendo. ¡Qué chulo! O sea, que de aquí salen chispas. A ver...
No toques nada. Podrías romper la cadena.
Venga ya, pierde un electrón. Tienes que ser más positivo.
Aquí se producen las reacciones de redox de las que te hablé antes, en la cadena respiratoria. Este es el último paso para alcanzar la síntesis de ATP.
¿Crees que me podría llevar un electrón a casa de recuerdo?
Imposible. Y aquí también está cara la factura de la luz.
Mientras, Lola se acerca a Citoesqueleto.
Oye, tú no sabes que no puedes deambular tan cerca de Citoesqueleto. Es una zona restringida.
No deberías ni haberte acercado. Podrías deformar la estructura.
¿Acaso esta no es la entrada para ver la exposición del retículo endoplasmático?
Creo que nos estás engañando. No nos mientas. ¿Quieres alterar la circulación de la célula?
Quería boicotear este museo. Es un lío y no encuentro nada.
Me has dado pena. Te dejaremos ir.
Muchas gracias. Me iré ya.
Lola, no solo incumpliendo su reciente promesa de irse, encuentra el mostrador del aparato de Golgi.
Hola, ¿para salir de la célula?
No se puede salir ahora. ¿Puedes ir a los almacenes de lípidos a echar el ratito?
Puedes ir con las hormonas en la cisterna P o con las proteínas de la membrana en la cisterna H. ¿Cuál quieres?
No hay otra forma de salir. Es que las hormonas son muy dramáticas y no me disuelvo bien.
He escuchado la conversación y por si te interesa hay unas vesículas VIP en el ala C que te pueden excretar a ti sola.
También os podéis dar un paseo por el glucocálix. Soy como un portero de discoteca y los pasaaguas, todo...
Perfecto. Muchísimas gracias. Y todo este jaleo, todo este ruido, todo este ir y venir y todo este estrés molecular es a lo que llamamos vida.
Lola, dispuesta a abandonar...
Espera un momento, ¿de qué no se sabe?
Verá, yo soy un cabrón mandado, todo tiene una explicación.
¡Ven aquí de inmediato!
Seguridad, llamen de inmediato a los leucocitos. Linfocitos, macrófagos, neutrófilos, tipo B, tipo T, llamad a todo el personal ya.
Thank you.
Búsqueda o busca es la acción de buscar. Este verbo permite nombrar a la acción de hacer algo para hallar a alguien o algo, hacer lo necesario para conseguir un objetivo, ir por una persona para llevarla a alguna parte o provocar ciertas reacciones en ella. El filósofo Sócrates afirmaba que el secreto de la felicidad, como ves, no se encuentra en buscar más, sino en desarrollar la capacidad de disfrutar menos. El novelista Marcel Proust sostenía que el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Un anónimo dice: pasamos toda nuestra vida buscando todas las cosas que creemos que queremos sin saber realmente lo que tenemos. El escritor Constancio Cecilio Vigil sostenía que quien busca la felicidad fuera de sí es como un caracol que caminara en busca de su casa. El novelista Albert Camus decía que buscar lo que es verdad no es buscar lo que es deseable. El literato Hermann Hesse afirmaba que he sido un hombre que busca y aún lo sigo siendo, pero ya no busco en las estrellas y en los libros, sino en las enseñanzas de mi sangre. Finalmente, el novelista Carlos Fuentes decía que no existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Buscando donde no hay nada. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, y Enrique Tebar, psicólogo en el papel de los vecinos. Una noche, un hombre que regresaba a su casa encontró a un vecino debajo de una farola buscando algo afanosamente.
¿Qué te ocurre?
Preguntó el recién llegado.
He perdido mi llave y no puedo entrar en casa,
contestó este.
Yo te ayudaré a buscarla.
Al cabo de un rato de buscar ambos concienzudamente por los alrededores de la farola, el buen vecino preguntó.
¿Estás seguro de haber perdido la llave aquí?
No, perdí la llave allí,
contestó el aludido, señalando hacia un oscuro rincón de la calle.
Entonces, ¿qué haces buscando debajo de esta farola?
Es que aquí hay más luz.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Car Revolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Déu de Santa Teresa és l'espai que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Una noticia de última hora hace referencia a que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha aprobado hoy el proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte. A continuación, Rosa Oltra nos invita a una convocatoria para reflexionar sobre esta ampliación. ¿No es así, Rosa? Buenas tardes.
Buena vesprada, Enrique. Així és, avui volem començar el programa, convidar-vos a unir-vos a nosaltres a fer una reflexió sobre les conseqüències que tindrà l'ampliació del port de València. I ho fem així perquè demà, dia 3 de desembre, a la casa acollim una jornada de formació titulada Les conseqüències de l'ampliació del port de València a càrrec de la Comissió Ciutat Port. Aquesta jornada s'ha dirigit al professorat de la xarxa Escoles per l'Horta i està oberta a altres docents interessades. Començarem amb un cafè a les 10 menys quart i a les 10 ja hi haurà la presentació i inici de la xerrada. A les 11 hi haurà un debat amb preguntes i propostes. I a les 12 es finalitzarà la xerrada per eixir a fer una visita guiada a l'exposició El pes de l'aigua. I aprofitem, de fet, per convidar-vos a visitar aquesta exposició que també impulsem des de Car Revolta, que es troba al CCC Centre del Carme, El pes de l'aigua. La lluita contra l'ampliació del port, una exposició que podeu trobar fins a l'11 de desembre a la sala 0 del CCCC Centre del Carme. Benvingudes a totes a una nova edició del 10 de Santa Teresa. En el programa d'avui, en el nostre nucli central, en l'entrevista, el nostre company Josep Martínez entrevistarà a Carmel Gradolí sobre la tertúlia d'arquitectura de Car Revolta. A continuació, el company Adelí Martínez ens portarà la cita musical amb El Roig al Calendari. I finalitzarem el programa amb la programació que podrem trobar els pròxims dies així en la casa i amb els tallers que sempre tenim. Comencem, com vos havíem anunciat, amb el company Josep Martínez, que parlarà amb Carmel Gradolí sobre la tertúlia d'arquitectura de Car Revolta. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada. Com has avançat, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Carmel Gradolí. Bona vesprada, Carmel.
Hola, bona vesprada.
Carmel és arquitecte i avui ha vingut a parlar-nos d'una de les iniciatives de trajectòria més llarga a Car Revolta, com és la tertúlia, o crec que tertulieta, diuen ells, d'arquitectura. Diguem que és una iniciativa ja de ja recorregut. Dieu vosaltres que fa 30 anys que està en marxa, és així, Carmel?
30 anys, més o menys, perquè ja, com som una gent major, no ens recordem molt bé quan van començar. I hem calculat que va ser l'any 92. Però seria el 92 o seria el 93, però per ahí. En qualsevol cas, més temps que Car Revolta de la tertúlia.
Perquè efectivament no comença a Car Revolta, estigué abans en altres espais. On va estar?
Sí, la tertúlia va ser una iniciativa de Carles Dols, arquitecte que feu Car Revolta, coneix a Carles Dols, arquitecte significat de la ciutat. Un Xur Ramírez, arquitecte que desgraciadament va morir l'any 94, però que era una figura destacada de l'activisme social valencià, que va estar en les lluites que rescataren el Saler i el riu, per exemple. Ell, des del Col·legi d'Arquitectes, també va fer una tasca important per la millora urbanística de la ciutat. I la tercera persona que va pensar en la tertúlia va ser David Hammerstein, professor, també activista de la ciutat. Varen pensar en un moment en què el Col·legi d'Arquitectes pareixia que anava derivant cap a l'altre barri de Passer, anava deixant a poc la seva independència, diguem, respecte al poder i aquest paper crític que tenia, varen pensar que buscaran altres fòrums i varen convocar diverses persones que coneixien, entre elles estava jo, i van començar a ajuntar-se. Al principi, recordo que anàvem al Cafè Lisboa, quan estava encara en el carrer dels Cavallers, però varen també en algun lloc de la plaça del Tossal. Ja veus el que és ara la plaça del Tossal. I en aquell moment començava a ser massa complicat. Finalment, acabaren en el Cafè Albarrosa, aquell local mític, estava el barri de Serea i prop de la Bolsa, que era un local magnífic, on teníem una part de dalt, on ens juntàvem, on hi havia música, i podíem xerrar el que ens donava la gana, fent-se expresses. ahí sí comenzarem.
Quan arriba a Carrevolta la terquilla?
Doncs arriba quan ja s'havia obert Carrevolta i en un moment donat es va tancar el Cafè Malvarrosa, perquè allà estaven llogats, es van tirar i vam buscar altres llocs. Intentarem algun altre lloc, però diguem, mira, anem a Carrevolta, si és que era el nostre destí. El que passa és que sempre estàvem provant coses noves, però Carrevolta va ser el lloc més adequat. Des de fa molts anys estem allà.
Carmel, dius que en part va sortir la tertúlia com a contrapès, pot ser més ambiciós dir-lo, però contrapès a la poca espenta i a la dependència del poder del Col·legi d'Arquitectes. Quins propòsits en si tenia i com han anat evolucionant?
Bàsicament, el propòsit era juntar-nos i fer-nos una cervesa. I serà el fonamental que continua vigent i hem mantès al llarg dels anys. Però el que volíem era parlar d'assumptes sobre la ciutat, sobretot el territori, l'arquitectura, els fets que anaven passant, qualitat es portava com continua passant, però bàsicament hem parlat d'això, de ciutat, d'arquitectura i la visió de la ciutat i de l'arquitectura ha anat evolucionant en tot aquest temps. La tertúlia ha evolucionat també. Últimament, darrerament, venen prou gent jove que aporta visions noves, perquè la tertúlia, en principi, érem els que érem i a poc a poc anàvem convidant a gent de fora per a tractar els dos assumptes. És a dir, portàvem a ponents que aportaven alguna cosa i a partir d'ahir s'encetava la discussió. Alguna vegada s'ha obert al públic, mai està tancada. Alguna vegada s'ha convocat d'una forma més multitudinària i hem arribat a ser 30-40 persones allí i s'ha convertit en una xicoteta conferència, una tertúlia. Però habitualment som poqueta gent que s'untem i doncs, xerrem del que es dona la gana a partir d'un tema, a vegades el seguim i de vegades.
Dius que sí que hi ha hagut relleu generacional o almenys incorporació, relleu, no? Perquè molta de la gent ja continueu, però sí que hi ha hagut incorporacions, que és una qüestió que preocupa molt en general en el moviment associatiu.
La mitjana d'edat és més bé alta, perquè sí que veig en jove, aporta coses. Hi ha una gent més jove, que és el que els membres fundadors, que aguanta i ve amb certa regularitat a les tertúlies, però som un poc majors. Però procurem que almenys les convidades siguin joves.
Convidades, em fa la impressió que també en aquest sector de l'arquitectura, almenys fins fa poc, la presència de dones era escassa. M'ho pots confirmar? I sobretot si hi ha hagut allí una evolució, si hi ha més presència de dones.
En el món de l'arquitectura una evolució molt gran. Quan jo estudiava, la majoria d'estudiants eren homes. Hi havia tres o quatre dones en cada aula. Ara, jo dono classe en el podi, la majoria són dones. Directament una evolució en el món de l'arquitectura. En la tertúlia cal dir que hi ha gent que és arquitecta i gent que no és arquitecta, no tertúlia. Per això diguem arquitectes i altres. N'hi ha de tot allí. Al principi, aquesta venia Trini Simó, dos o tres dones que són assigües a la tertúlia, encara que continuen una majoria masculina, perquè els ponents són més variats.
Has nomenat en dues ocasions a Trini Simó i has contat una mica qui era, igual que has fet de Xus Ramírez.
Trini i Xus són dos referents de la lluita ciutadana en València. Xus, des del punt de vista de l'urbanisme, perquè ell ho ha fet com a ciutadà i també des de dins del Col·legi d'Arquitectes. I Trini és un referent tant en la introducció de conceptes com l'ecologia, la sostenibilitat en València com en el moviment feminista, una lluitadora que està sempre, diguem, en el costat bo de les causes. Sempre està a favor de la participació ciutadana, de la introducció del verd en la ciutat. Ella, en Carles Dol, va ser l'organitzadora d'unes jornades que ja són mítiques dels anys 90, que es van fer en Bancaixa, que eren procedida de ciutat, urbanisme, arquitectura i medi ambient, crec que deien, en la qual portaven cada mes a una persona, normalment de l'estranger, que parlava d'aquests assumptes. I realment eren temes que ens sorprenien, perquè mai els havíem vist a les escoles. En aquella època, l'ecologia era una cosa de cuidar els patos en l'Albufera i que se produïen els montes, no la ciutat, quan en realitat ho som conscients que la lluita ecològica està sobretot en les ciutats, perquè és on més consum hi ha, on més emissions hi ha, on més deixalles es produeixen, on més gent viu, és a dir, la ciutat, el lloc de l'ecologia. I paren ser Trini i Carles els pioners en introduir aquests conceptes i divulgar-los en València. El jardí dels terrenys de jesuïtes rescatats per la iniciativa ciutadana, portarà el nom de Xavier de Trini Simó.
Carmel, ara faig una pregunta que sobretot pots contestar a nivell personal. Si mirem en panoràmica a grans trets l'evolució urbanística de la ciutat de València, quins canvis destacaria és una mirada des de dalt, no del dia a dia.
Hem passat per molts moments, al llarg de 30 anys hem vist el primer boom immobiliari, la bombolla immobiliària, com creixia, com esclatava, i ara estem mirant una segona bombolla que està creixent. De vegades ni tan sols compreníem. Eren bombolles inflades no per necessitats de la societat, no per necessitats de les persones, sinó per inversions especulatives. És a dir, per aquesta visió de la ciutat com a negoci, que desgraciadament no s'ha perdut. Encara que sí, hi ha molt de pensament al voltant d'aquests assumptes, molta gent que pensem que la visió deu ser altra, que pensem que la ciutat deu deixar de créixer per a forçar que les inversions s'aboquen a la pròpia ciutat per a millorar-la i no consumir més territori. Tot això ho pensem, ho utilitzem, ho parlem, però entra molt poquet a poquet i molt lentament en el pensament majoritari, que encara és molt desenrotllista. I, desgraciadament, també en el pensament de les institucions. Gran part dels tècnics que treballen en les institucions tenen aquesta visió desenvolupista, perquè no en coneixen altres realment. No veuen manera de tirar cap a altra banda i se tira endavant, consumint territori, creixent d'una forma realment necessària. L'exemple ben clar és la construcció d'edificis. València no és una ciutat que creix, que en algun moment fins i tot creix, està faltant en els 800.000 habitants des de llavors el temps, i en canvi no deixa de créixer en construcció i se continua construint. No existeix una necessitat per part de la ciutat, però se segueix invertint en això.
Arran d'aquest últim comentari teu, com continua passant que fins i tot amb governs progressistes efectivament es continua construint sense cap mirament? Com es pot fer des de les institucions, si és que hi ha intenció, com es pot fer per a parar aquest creixement de construcció d'edifici? Així com tenc que sí que s'ha de valorar que s'han donat passos, per exemple, amb la reducció del trànsit en les ciutats, en l'afavoriment d'espais per a vianants, per a circulació que no siga amb vehicle motoritzat. En canvi, efectivament, veiem com València continua creixent, continua construint-se cap al sud. Hi ha intenció de construir a Benimaclet. No acaba d'encaixar això en un govern amb consciència ecologista, diguem.
Consciència ecologista és molt matisada. Pot ser la consciència ecologista de la gent que estem fora de les institucions. No és la mateixa consciència ecologista que està dins de les institucions. Per altra banda, els governs tampoc tenen tant de poder. Les forces econòmiques tenen molt més poder normalment que els governs. La democràcia política o la suposada democràcia en la que vivim no és una democràcia econòmica, ni molt menys. El poder econòmic se concentra cada vegada més en menys mans i és un poder molt fort. Però està el poder tècnic. I els tècnics en general estan formats per a aquesta visió desenrotllista. I són aquests tècnics els que entren a les escoles en general, els que entren a les institucions i els que estan treballant. I no tenen altra visió. A mi m'ha arribat a passar parlant amb tècnics, parlant-nos de com cal urbanitzar, de com cal utilitzar els paviments drenants perquè la terra respire i hi hagi una evapotranspiració i se recarreguen els aqüífers, i explicar doncs, de cara com són les coses i acabar, i el propi tècnic, un tècnic important de l'Ajuntament, que és un paviment drenant. És gent que no està preparat. La capacitat tècnica de les persones que estan treballant en l'administració no sempre és la millor capacitat tècnica o la que se necessitaria per a posar en pràctica les actuacions molt més avançades, molt més favorables, molt més sostenibles. Tots els temes de sostenibilitat se converteixen en normes, en lleis, en subvencions, en burocràcia, al cap i a la fi, i s'acaba perdent ahí tot el sentit de les coses. No dubte de la bona intenció de molta gent que està en les institucions, però sí dubte de la capacitat de les pròpies institucions per dur avant les polítiques. Hi ha unes grans inèrcies cap a en altre sentit i cal dubtar d'aquesta capacitat.
Aquesta evolució, com ja vas deixar caure en algunes de les preguntes anteriors, molts de vosaltres l'heu viscuda tant com a professionals com sent activistes de diversos Salvem, de Per l'Horta. Com viuis a dues vessants, professional i activista?
La tertúlia sempre ha estat formada per gent que està treballant bé en les administracions, bé en el carrer, i estem en contacte amb la realitat. Per altra banda, gent preocupada amb més o menys grau d'activisme, diguem, el ciutadà. En part, per exemple, el que va tenir més repercussió és Salvem Botànic en aquell moment, que va néixer en l'any 95, en gran part la força tècnica la va adquirir a partir de la tertúlia, perquè els arquitectes no s'havien votat, eren els arquitectes de la tertúlia, i vam estar sempre en contacte. Ahí teníem aquesta doble vocació, no? Ens veiem quan s'ha juntat el Salvador Botànic i ens veiem després, realment, quan convocàvem la tertúlia. sempre hem estat en contacte amb els altres Salvems i hem vist aquesta evolució que s'ha donat. Els Salvem un moviment nou, diferent al moviment veïnal que havia abans i que continua existint, és a dir, un altre tipus, i era diferent també a aquests nous moviments que estem mirant ara. Ara tenim moviments realment molt més preparats tècnicament, molt més estructurats, com són Per l'Horta, com són la Comissió Ciutat Port. I després tenim aquests altres moviments veïnals amb molt arrelat als barris, que són els Cuidem, que també han aparegut amb una visió nova. Fixa't que Salvem, és que anem ahir, això, que som salvadors. El concepte de la ciutat de les cures, aquests conceptes feministes de l'urbanisme de gènere, permet la societat i ara se parla de la cura. I Cuidem és un concepte més actual que Salvem. En fi, és una evolució que tenen els moviments que jo penso que és positiva. I en els Cuidem veiem que hi ha una gran capacitat de mobilització, també és una gran capacitat tècnica, ho veieu en cases.
Carmel, abans d'acabar, d'acomiadar-nos, recorda'ns quin dia feu la tertúlia, perquè ja dic que és oberta, reduïda, però oberta. Si algú té interès acudir, quan ho pot fer?
Normalment s'anuncia sempre en la llista d'activitats de la setmana de Carre Volta. La tertúlia la fem el darrer dimarts de cada mes a les 8:30 en Carre Volta. En juliol, agost i desembre no fem tertúlia. Fem 9 tertúlies a l'any i procurem que cada volta hi hagi algun tema, alguna persona que actua com a ponent i introduïsca, encara que després, doncs ja veus. La tertúlia va derivant segons les persones que estan, segons el que vagin, i deriva cap on deriva. Antigament, alguna vegada la tertúlia han arribat a eixir articles, algun tipus de manifest, darrerament, igual és que tenim més peresa o no tenim ja ganes d'acabar molt per la nit i simplement xerrem i quedem per la propera.
Hem tingut amb nosaltres a Carmel Rodolí, que ens ha parlat de la tertúlia d'arquitectura que ara mateix continua fent-se i esperem que per molts anys a Carre Volta. Entenc pel que has dit que la pròxima serà l'últim dimarts de gener del 2023.
Doncs sí, serà ja l'any que ve.
Gràcies per estar amb nosaltres, Carmel, i per 30 anys més de tertúlia.
Moltes gràcies a vosaltres. Per primera vegada en 30 anys, la tertúlia i els mitjans.
Ja tocava, ja.
Moltes gràcies.
Seguim amb el company Adelín Martínez amb el Roig al calendari.
En el programa d'avui marquem en roig el 44è aplec excursionista dels Països Catalans que se celebrarà des d'avui fins al dimarts 6 de desembre al Coll. L'aplec des dels seus inicis pretén ser una trobada dels excursionistes de tots els països de parla catalana marcada per un esperit d'apropament, solidaritat i coneixença mútua. A la web de l'aplec, aplecalcoi2022.org, podeu consultar la programació que, a més de rutes de muntanya, escalada i orientació pels paratges propers al Coll, com el Carrascar de la Font Roja o la Serra Mariola, trobareu altres activitats com teatre, conferències i visites culturals. En l'apartat musical de la pleca actuarà avui a les 9:30 el quintet de jazz Swing 26, demà serà el torn de la música d'autor amb Andreu Valor, diumenge tindrem el duet de pop electrònic Júlia i dilluns 5 al pavelló Georgina Blanes de la UPB, després del sopar de germanor, actuarà com a cloenda de la plec Tres Fambai, el grup de música tradicional valenciana que amb una trajectòria de vora 30 anys han fet popular la seva proposta de tornar a fer-nos ballar a les places amb temes com aquesta Jota de Benigànim.
I ara ja comencem a poc a poc a tancar el programa d'avui i per això vos vaig a parlar de les activitats que podreu trobar si vos passeu en els pròxims dies per la casa, pel carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10 de la ciutat de València. Demà dissabte, dia 3 de desembre, com ja vos informàvem en la capçalera del programa, tenim la jornada de formació sobre les conseqüències de l'ampliació del port de València, però, a banda, en la casa també s'acolleixen els actes de les cinquenes jornades de professionalització dels artistes visuals de València, Alacant i Castelló. La jornada tindrà lloc durant tot el dia, des de les 11 del matí es començarà amb un taller sobre problemes, carències i solucions en les arts visuals. Per la vesprada a les 5 i mitja hi haurà una taula redona sobre arts i territori i a les 6 i mitja una taula redona sobre arts visuals en els mitjans de comunicació. Per acabar, a les 8 de la vesprada, amb l'entrega del tercer reconeixement dels artistes visuals de València, Alacant i Castelló i, posterior, festa. El dimecres 7 de desembre, a les 5 i mitja, tindrem l'Assemblea Feminista de València. El dilluns, dia 12 de desembre, a les 7 de la vesprada, es presentarà el llibre Memòries a la Carta, de Venanci Ferrer, organitzat per la Plataforma contra la Impunitat del Franquisme. El dimarts 13 de desembre, a les 7 i mitja, inauguració de les exposicions de Paco Verdonces i Enric Català. El dimecres 14 de desembre i dijous 15 de desembre, a les 5 i mitja, Taller d'autodefensa feminista digital, Sexting més segur, organitzat per Perifèries. El divendres 16 de desembre, a les 7 de la vesprada, presentació del llibre De fosses comunes a lugares de memòria, la pràctica monumental com a escritura de la història, de Daniel Palacios, organitzat per la Plataforma de Familiars de les Fosses de Paterna. I per acabar, divendres 23 de desembre, a les 7 de la vesprada, tindrem la presentació del tercer número de la revista Mementum. I a continuació, us informem dels tallers que aquest curs tenim en el carrer Volta.
I ara vos contarem la programació de tallers per a esta temporada. Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap, estan impartits per Isabel Guirau, i són els divendres de 5 i mitja a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8 i mitja. I per acabar els dimecres de 9 i mitja a 11 tenim ioga.
I benvolgudes i benvolguts, arribem al final d'aquesta edició del 10 de Santa Teresa. Desitgem que l'hagueu gaudit molt amb nosaltres i esperem que ens escolteu en la pròxima edició. Feu bondat i abrigueu-vos, que sembla que ja, per fi, ha arribat la fet.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, de les vistos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito, i doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en Córdoba en 1972. Es licenciado en Derecho y trabajador de la Filmoteca de Andalucía. Es narrador y poeta. Como poeta ha sido finalista del Premio Nacional de Poesía y ganador del Premio Ojo Crítico. Buenas tardes, Pablo García Casado.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien. ¿Qué relación existe entre la poesía y la narrativa en tu creación artística?
Son unas relaciones bastante fluidas porque lo narrativo impregna lo poético y viceversa. Me muevo en un territorio híbrido porque escribo gran parte de mi obra en poema, en prosa. Por tanto, las relaciones con la narrativa están relativamente cercanas. No sé hasta qué punto, pero bastante cercanas. También el hecho de que mi último libro publicado es una novela que se llama La madre del futbolista. Fundamentalmente yo me sigo considerando poeta, más que Venecia haya sacado una novela.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Como todo el mundo, primero porque en mi casa había libros, mi padre y mi madre son muy buenos lectores, y luego porque creo que encontré en la poesía una manera de cristalizar mis obsesiones. Y el hecho de que de encontrar libros, de encontrar poemas con los que tenían que ver con lo que yo sentía, lo que yo deseaba, el que respondía un poco a las preguntas, eso fue un poco todo lo que nació en la adolescencia y el descubrimiento de los autores que para mí fueron decisivos.
Pablo, si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que la poesía puede abarcarlo todo, ¿es así?
Sí, sí, la poesía puede abarcarlo todo porque en el fondo la poesía es una mirada sobre las cosas. Una mirada, si queréis, oblicua, es una mirada un poco tangencial, en buscar otro punto de vista de las cosas, detenerse en detalles concretos, en palabras concretas, en lugares concretos. Y intentar responder a las preguntas que todos nos hacemos.
Si te pregunto ahora, a tu juicio, por los atributos esenciales del poeta, ¿qué destacarías?
El poeta, sobre todo, tiene que ser un observador, no solamente con la mirada, sino con todos los sentidos. Tiene que ser alguien que esté en el mundo, que esté pendiente de lo que ocurre, que tenga esa capacidad de adivinar y de atreverse a indagar en lo más profundo del ser humano. Y es una persona sin miedo, ¿no? Que tiene que atreverse a contar y de alguna manera no obsesionarse con el éxito, no obsesionarse con cuestiones que entorpecen nuestra capacidad para intentar ser felices. Nosotros, los poetas, de alguna manera tratamos de nombrar lo oscuro, lo misterioso, algo que está en todos y que a veces nos permanece oculto.
¿Debería tener el escuchante una actitud positiva o negativa ante el fenómeno poético o no es necesario tener alguna actitud especial?
Bueno, yo creo que el trabajo está en nosotros, los poetas. Tenemos que ser lo suficientemente profesionales en el sentido técnico de la palabra para captar la atención de un lector o de un escuchante en un contexto de tanto ruido en todos los sentidos que hay en la actualidad. Para eso tenemos un lenguaje maravilloso, tenemos el castellano, en nuestro caso, el español, y sí que tenemos la capacidad de seducir, ¿no? Igual que lo tiene la música, igual que lo tiene la pintura, pues nosotros trabajamos en el terreno de la seducción. Y si no seducimos, no atrapamos por la ejecución de la palabra, de lo que contamos, no podemos hacer responsable al que está ahí al otro lado de no escuchar.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Hay muchos y a lo largo de mi vida tengo muchas deudas con poetas que me interesa mucho la poesía de Walt Whitman, la poesía de Pessoa, la poesía de la generación Beat. Pero bueno, también me interesa mucho la poesía de Valente, de Ángel González, me interesa también mucho. Poeta valenciano, que me gusta muchísimo, como es Vicente Andrés Estellés, que me parece un poeta extraordinario. Bebo de muchas fuentes y a veces fuentes contradictorias, que de alguna manera puedan nombrar pues lo que el mundo que a mí me interesaría contar.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, ya lo has comentado antes. Dice algún crítico que observas todo lo que te rodea con una mirada oblicua de la realidad.
Sí, hay un tipo de poetas que tratamos de hacer una poesía realista. Eso no significa ser únicamente fedatario de la realidad. Para eso ya está el periodista y nosotros no queremos sustituir el trabajo de nadie. Nosotros tenemos que tener una actitud expectante ante lo real. Saber mirar más allá de lo real, pero desde lo real. A los poetas que escribimos poesía realista nos gustaría conocer el otro lado. El otro lado significa el otro lado de una ventana, que pasa más allá de la ventana de la gente. ¿Cuáles son las emociones que suceden en la familia, las contradicciones de nuestra vida, nuestros miedos, nuestros deseos? Nos gustaría tener una ventana abierta al corazón de la gente que nos escucha. Nos gustaría poder entender el mundo, la gente que está alrededor nuestra, para también entendernos a nosotros mismos.
Pablo, seguramente habrá algún escuchante que se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo de Pablo García Casado? ¿Qué le podríamos comunicar?
No tiene mucho misterio. A mí me gusta decir que los poetas escribimos como si fuéramos guerrilleros. Nosotros estamos en la montaña y no estamos escribiendo y de pronto encontramos algo, salimos a por él y escribimos 2, 3, 10 palabras, lo abandonamos el texto, luego volvemos sobre él, escribimos otra cosa y vamos un poco por sedimentación, por decantación también se dice, ¿no? Y vamos dejando una palabra, la vamos borrando, borrando mucho. Yo creo que la mejor manera de poder escribir es borrando mucho, hasta al final alcanzar la textura de lo que realmente quieres contar, de la emoción que quieres transmitir, porque no es fácil, no es fácil escribir emociones, ni siquiera es fácil escribir en general. Escribir, trasladar a un texto escrito algo, fue un proceso relativamente complejo. Pues cuando nosotros, además de escribir eso, queremos emocionar, queremos seducir al lector, pues mucho más. Entonces creo que para mí, que soy un poeta del trabajo, creo que nuestro trabajo es pulir, pulir mucho, pulir y estar ahí. Y dar, y dar, y dar con la piedra hasta que al final lo que queremos contar, que a veces no lo conseguimos, también te digo.
Pablo, tu último poemario se titula La cámara te quiere, editado por Visor en 2019. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores tuyos de poesía?
La diferencia esencial es que en otros poemas, casi todos los poemas son individuales. Cada poema responde a una historia que se cuenta. En esto es casi un poema continuo. Son secuencias de una misma historia en la que todo está en torno a un mismo personaje. Y tienen más que ver con la narrativa que con la propia poesía. De hecho, hay quien dice que este libro debería estar en la sección de narrativa. Da igual, eso tampoco es tan importante. Lo que sí es para mí fue importante fue un salto cualitativo a unos temas y unos contenidos un poco, para mí, complejos y difíciles de abordar y que me permitió este libro contarme con ellos.
A nuestros invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Yo siempre selecciono el mismo. A mí me gusta mucho este poema porque me recuerda a una situación personal, a un pequeño viaje que hice, en el que una pareja sale de viaje, que se llama Ford, que está dentro de mi segundo libro, que se llama El mapa de América. Como un oso que despierta del letargo, nuestro Ford va derritiendo la nieve del parabrisas. Pongo las maletas en el asiento trasero, te paso el mapa de carreteras. Ahora llegas tú, medio dormida, sin pintar, sin arreglar, rota por la noche pasada. Una noche de preguntas, de miedo, de ropa que entra y sale de los armarios, una noche de veras desconectada. Pero hoy es distinto y te sientas a mi lado como antes cuando viajábamos sin prisa a través de bosques y maizales en esas noches de faros encendidos en busca del océano. El Ford asciende lento por la colina. Quiero viajar al sur de todos los proyectos.
Pablo, vamos a ponernos en el caso de que nos escuchen personas que se quieren iniciar a la poesía. ¿Qué libro de poesía recomendarías a estas personas interesadas en el ámbito poético?
Hay muchos, pero voy a recomendar uno y que a mí me gusta mucho, es la poesía reunida de Joan Margarit, poeta que murió hace muy poco tiempo, poeta catalán, que escribe en catalán, su obra está totalmente traducida al castellano. Creo que es un poeta de lo contemporáneo y que habla de cosas que tienen que ver con nosotros, con el oyente, con la gente que está ahí escuchándonos. Yo se lo voy a recomendar, pero vivamente además.
Por último, Pablo, ¿qué proyectos tienes como poeta para el año venidero, 2023?
Estoy terminando un libro, puliendo, puliendo mucho. Tengo que pensar en cosas, tengo que pensar en cómo lo termino, porque luego los poemarios están ahí, pero luego hay que terminarlo, hay que rematarlo, hay que dar el último final. Estoy ahí a punto de terminar un libro.
Pablo García Casado, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés por mi poesía y espero que vaya muy bien en este programa.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. La gendarmería marroquí se ha empleado a fondo para tratar de evitar este asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad. ¿Eh?
en Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.